Aquí todos tienen algo que contar. Bienvenido a esta transmisión en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Barcelona, invitada de honor. ¿Qué pasa en la FIL? Por cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.
Muchísimo gusto, estamos abriendo esta transmisión de ¿Qué pasa en la FIL? En el octavo día de actividades de la Fiesta de los Libros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a esta Expo Guadalajara, vibrante, radiante, llena de gente, con todas sus actividades, con su programa muy variado, como siempre, de la FIL. Y nosotros, todo el equipo de Radio Metrópoli y la Estación de las Noticias, listos para que usted nos acompañe en esta hora, esperando que el contenido que hemos preparado para usted sea de su agrado. Muy buenas tardes, le decimos todo el equipo, encabezado en el área de ingeniería por mi compañero Juan Pablo Vázquez, desde este stand de transmisión en Expo Guadalajara. Saludamos también en cabina a mis compañeros Víctor Morales, Gerardo Huerta, y en la producción encabezada por Roberto Álvarez, quien se encuentra a un lado mío. Te saludo con el gusto de siempre, querido Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mercedes, amigo Radio Escuchas, ya el penúltimo día de esta Feria del Libro, con emociones encontradas, pero felices, contentos y cansados también.
¿Por eso estabas llore y llore hace rato?
Sí, ya muy triste porque se está terminando esto.
Estaba llórale, llórale y llórale. Dije, ¿qué le pasa a Roberto Álvarez, por Dios? Bienvenido, Roberto. Marco Antonio. Gracias. Valencia, también parte de este equipo de producción. Y mi querido Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás?
Buenas ¿Qué tardes. Tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Robert. ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Yo comparto mucho lo que dice Robert, que son sentimientos encontrados. Sí, pues estamos sí es cansancio, pero desgaste de satisfactorio. Cuando terminas una tarea y sí. Dices, va, nos fue bien. Entonces, pues esto es la FIL, es una época muy bonita del año y a disfrutarla. Todavía queda hoy y mañana para estar aquí en la Fiesta de los Libros.
Efectivamente, pues sean todos ustedes bienvenidos, soy su servidora Mercedes Altamirano y vamos a comenzar con una de las ceremonias que suele ser, y yo recuerdo que en los últimos años Héctor llega aquí, ¡ja, ja, ja, ja,
ja! Y jujuju, y jajaja, sí, Héctor.
O sea, parece como que le dan cuerda. Pues es que vengo de jajaja, del homenaje a la Catrina, y hoy llegó muy serio, muy apagado, y yo dije, pues, ¿qué pasó, mi estimado Héctor? ¿Qué pasó con ese homenaje a la Catrina?
Pues fíjate que el homenaje a la Catrina, es que el homenaje a la Catrina es el reconocimiento a caricaturistas e ilustradores, y ha tenido grandes momentos. Por ejemplo, por lo general el humor es parte de la caricatura, entonces hemos tenido personajes, por ejemplo, a Trino, hemos tenido personajes como Liniers, donde han sido presentaciones increíbles, divertidas. Y hoy, a ver, Elena Ospina, más que merecido, es una ilustradora colombiana. Ella ha trabajado en El Espectador, en El Colombiano, es decir, en varios medios de allá de Colombia, pero además ha tenido exposiciones en diferentes partes del mundo. Ha estado en Europa, ha estado en Asia, ha estado en varias partes de aquí de América. Y su trabajo es como es un abanico muy interesante. Derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente, son solamente algunos de las temáticas. Su ilustración es padre en el sentido de que es muy colorida. Recuerdo, o quisiera compararla para que usted viera cuál es, como un estilo tipo los dibujos que se hicieron del Principito, de las primeras ediciones, más o menos por ese tipo de ilustración muy colorida, muy abstracta también podría decirse.
Sin texto, ¿no?
Sin texto, sí, exactamente, y muy crítica. Entonces, sí, como ilustrador es genial. Entonces, no es crítica, en realidad solamente es, bueno, este año fue diferente porque su reconocimiento fue como muy por cumplimiento. Un discurso que en realidad, pues habla, interesantes algunos elementos, habla de que la caricatura y el humor, pues son esenciales para un mundo donde, para llevar más ameno un mundo que por lo general es hostil, llevar un mundo un poco más amable. Escuchemos un breve fragmento de este discurso de Elena Ospina al recibir el premio La Catrina.
Ayer me preguntaron en una entrevista, ¿a qué colegas admiras? Y mi respuesta fue, admiro a todos los y las colegas que dedican su vida al humor y pueden vivir de hacer dibujos. Realmente es una tarea difícil, pero no la cambiaríamos por ningún otro oficio, pues el humor nos habita. Con este reconocimiento me alegra saber que mi trabajo no pasa desapercibido, Hay dibujos que invitan a la reflexión, que contribuyen a visibilizar causas sociales, a cambiar la mirada, a hacernos preguntas, a cambiar las respuestas, que a veces es importante cambiar las respuestas y las preguntas.
Y bueno, básicamente el discurso fue bastante lineal en el sentido de fue un agradecimiento a las personas que han estado acompañándolo en su carrera, un mensaje bueno breve de lo que es el trabajo del ilustrador, dice pues que la cual es caricaturistas admira, dice a todos los que les alcanza para comer haciendo lo que hacen. Pero, reitero, lineal, cuando creo que era un momento quizá para hablar también de temas importantes que afectan al mundo de la ilustración, como es el tema de la inteligencia artificial, que está impactando mucho a muchos creadores de materiales, es decir, la inteligencia artificial cómo está reemplazando, es decir, creo que había más temas, pero no, fue muy lineal, pero bueno, muy merecido para Elena Ospina este reconocimiento a la Catrina.
Y bueno, también estuvo por ahí Bonil, el caricaturista, ¿qué dijo él?
Sí, fíjate que también hubo un foro muy interesante entre caricaturistas esta mañana, relacionado al tema de la censura, y es que ellos explicaban que el tema de la censura es algo ya muy característico en Latinoamérica. Había caricaturistas de Colombia, de Cuba, de México, y explicaban pues toda esta situación que se está presentando, por ejemplo, en Estados Unidos, que, o en general en los medios de América Latina, es lo que mencionaban, en muchas ocasiones a través de la presión económica, es como están coartando la libertad de expresión de caricaturistas. No directamente, dicen, no te censuran directamente, al medio lo amenazan que si no retira tal publicación, tal o cual publicación, lo van a castigar. Pero también están viendo otra problemática, la autocensura, y dicen, estamos en un mundo donde se radicalizan tanto las ideas que hay cosas que ya no se pueden publicar o no se pueden tocar. Este comentario puede que sea ruidoso, como ya lo decimos, vamos a escuchar a Bonil diciendo, bueno, yo no puedo publicar nada sobre feministas porque me pasan cosas como esta.
El 8 de marzo, Día de la Mujer, yo hice un dibujo que incluía dos viñetas y en el primero estaba una mujer que claramente se identificaba como feminista con el pañuelo verde y su novio que se acercaba y en ese día le ofrecía una pancarta con el signo femenino, etcétera, y él le dice, el año pasado te traje una flor y te enojaste, ¿no? Así que ahora te traje esto, ¿no? Y ella le ve y dice, pero ¿y por qué en rosado? Sigues reproduciendo los estereotipos machistas, ¿no? Por el estereotipo de lo rosado asociado a lo femenino. Y entonces había gente que ese dibujo lo interpretó como una crítica a un exceso de cierto sector de activismo feminista. Otros lo interpretaron como una ofensa hacia las mujeres. Es decir, puedes tener diversas interpretaciones, pero al final, desde mi punto de vista, era señalar algo que a mí me parecía cuestionable, criticable, esa virulencia que a veces uno puede encontrar en una respuesta de un determinado sector social, ¿no?
Ahí lo que nos dice el caricaturista, y bueno, básicamente dice el límite para un caricaturista son dos, o el código penal o que no cause humor la caricatura. Y en este caso, pues no causó humor.
Pasa que nos hemos radicalizado tanto que en lugar de buscar el diálogo para nuestras diferencias o enriquecernos en nuestras diferencias, inmediatamente si alguien hace inclusive un señalamiento y no en el afán crítico o de descalificación, sino de quizás alguna observación, inclusive hasta inquietud, oye, no entiendo esta parte, inmediatamente hemos perdido la tolerancia.
Sí, ahorita
terriblemente.
Estamos de acuerdo solamente con aquellos discursos que empatan con lo que nosotros creemos.
Exactamente.
La tecnología tiene culpa también de ello, porque los algoritmos que usa la tecnología es que nos dan contenidos que empatan con nuestros gustos.
Claro.
Y esos evitan que nos topemos con cosas que nos pueden llegar a incomodar. O sea, esa es la tecnología. Entonces pensamos que como lo que yo veo en redes es lo que me aparece siempre, esa es la tendencia. Y es lo normal. Cuando a lo mejor yo estoy en una ala y hay otro grupo que también piensa diferente. Entonces, no estamos teniendo este debate, como bien dices. O sea, atacamos luego, en lugar de discutir, de generar argumentos sólidos para combatir esas ideas que pudieran estar equivocadas.
Sí, ojo con eso, porque si yo creo que lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, de acuerdo a mi visión, es lo único que cuenta, estoy terriblemente mal.
Sí.
¿No? Porque entonces, si algo es distinto a eso que yo creo que debe de ser, inmediatamente exploto. ¿Y por qué? O sea, no debería de ser así, decir, okay, a ver, hemos perdido la tolerancia y hasta las cosas más mínimas, hasta las cosas más mínimas. Y esto habla mucho, efectivamente, que es una cuestión a discutir, Héctor, de cómo efectivamente los algoritmos, la tecnología, nos maneja a su antojo.
Ojo
con eso, ¿eh? La verdad es que el tema va mucho más allá, no es un asunto menor. Pero bueno, vamos a seguir con el contenido. ¿Y qué tal, Roberto? ¿A dónde nos vamos ahora? Vámonos, vámonos a Barcelona, la ciudad invitada de honor.
Vamos a Barcelona.
El día de hoy en Barcelona, ciudad que inspira las letras, nos vamos a la Plaza del Diamante, a este miniclub de lectura, este libro de Mercè Rodoreda.
Barcelona, ciudad que inspira a las letras. La Plaza del Diamante, Mercè Rodoreda.
Y mirando al mirlo, fue cuando el Quimet empezó a hablar del señor Gaudí, que su padre le había conocido el día que le aplastó el tranvía, que su padre había...
Publicada originalmente en 1962, esta obra es considerada la novela catalana más importante del siglo XX.
Y que en el mundo no había nada como el Parque Güell y como la Sagrada Familia y la Pedrera. Yo le dije...
En ella se muestra la vida de Colometa, una mujer común del barrio de Gracia que atraviesa amores, pérdidas y la guerra civil. Rodoreda escribe con una sensibilidad casi musical, humanísima, en una Barcelona que se siente real y cercana. Pasear hoy en día por la auténtica Plaza del Diamante es revivir la historia emocional de Colometa y de toda una época. ¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
Vamos a tener a continuación forma parte de uno de los premios que yo agradezco enormemente tener a cada ganador desde que inició hace 10 años, Héctor. Me estoy refiriendo al Premio de Literatura Ciudad de Naturaleza José Emilio Pacheco. Le tengo un especial cariño porque siempre han tenido la diligencia de acercarnos con el ganador en las respectivas emisiones. 10 años ya de este premio, que de hecho la FIL Guadalajara sacó un libro conmemorativo con testimonios de las y los ganadores, así como de los jurados en los géneros de poesía y cuento, porque cada año la convocatoria, ya sea para poesía, ya sea para cuento. Para este 2025 la convocatoria fue para cuento, y el ganador es Francisco López Serrano. Él es escritor español, es un hombre que tiene... pues varios reconocimientos también, que tiene una carrera importante como escritor, y hoy es el ganador de este Premio de Literatura Ciudad de Naturaleza, José Emilio Pacheco. Bienvenido, Francisco, muchas felicidades, ¿cómo estás?
Muchas gracias, estoy muy bien, un poco abrumado por las circunstancias y por el mucho ajetreo del premio.
Que acaba de ser, ¿no?
Hace nada, 10 minutos que ha terminado la entrega y el acto.
Sí. A ver, cuéntanos precisamente por qué ganaste tu libro, son 10 cuentos, que sí. Se llama Hoy es el Apocalipsis. Exacto. Platícanos un poco al respecto del contenido.
Bueno, la idea original del libro es una cita de Walter Benjamin, que dice que la catástrofe es que las cosas sigan estando igual, y mi idea es que el apocalipsis ocurre de alguna manera a cada instante, ¿no? Y el libro trata de esos pequeños apocalipsis cotidianos en los que nos vemos continuamente, siempre desde el escrito con sentido del humor y con ironía, y a veces desde casi el esperpento.
Hay que decir que este premio, el eje es la convivencia entre lo urbano y la naturaleza.
Exacto.
¿Estoy en lo
sí,
correcto, Francisco?
Exacto, sí, sí, sí.
Híjole, ¿qué convivencia tenemos los seres humanos entre lo urbano y la naturaleza? ¿Apocalíptica como el libro que dices?
Bueno, sí, apocalíptica y también paradisiaca. Depende del uso que se haga del espacio y de lo racional que sea el uso de tanto de la naturaleza como de la ciudad. Yo creo que la integración de naturaleza y ciudad es la mejor fórmula para vivir, si no en el paraíso, por lo menos no vivir en el apocalipsis, ¿verdad?
Efectivamente.
Si me permite, el autor también, si me permite leer un pequeño fragmento que estaba ahorita y me pareció fascinante, lo leo muy rápido, dice: que los cables se enreden solos parece un argumento irrefutable en contra de la existencia de Dios y quizá un no menos irrefutable argumento a favor de la existencia del diablo. No existe una prueba más incontrovertible de la maldad intrínseca del universo que la tendencia sistemática de los auriculares a enredarse. Se la compro totalmente. Es sí. Maravilloso.
Bueno, todos nos hemos visto en esta pequeña catástrofe, que es que tus auriculares se enreden. Da igual cómo los guardes, con el cuidado que los guardes, siempre acaban enredándose. Y es algo inevitable, es la entropía, es que todas las cosas tienden al desastre, al desorden, al caos, ¿no? Y tenemos que convivir con ese caos.
¿Cuál es el hilo que une todas estas historias un leitmotiv en general de todas estas historias?
Sí, bueno, yo diría que es el apocalipsis, pero concebido como algo inmediato, no como algo que está en el horizonte de los sucesos que van a venir, sino algo que estamos viviendo continuamente y que lo vivimos a unos niveles, digamos, incluso domésticos, ¿no? El hecho de que se te enreden unos auriculares, el hecho de que vayas en el metro y trates de poner un mensaje y de repente se te cargan las actualizaciones y no puedas usarlo, como uno de los cuentos se cuenta, la desconexión. Todas esas cosas las vivimos de una manera dramática y es absurdo que las vivamos de manera dramática, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no?
Podríamos decir que tenemos todos los días pequeños apocalipsis en el día a día.
Exactamente, esa sería la síntesis del libro, ¿no? Los apocalipsis con los que tenemos que convivir hasta que llegue el apocalipsis definitivo, si llega.
Pero no podemos retroceder de alguna manera, quizás algunos no nacimos con celular, ciertamente, con el paso del tiempo resulta que pues ya nos tocó, pero las generaciones actuales ya nacen con celular, nacen con toda esta parte digital. ¿Cuál sería la propuesta, quizás para no estar en este apocalipsis de lo digital, que no sé qué tanto se pelea ya con la naturaleza, que antes pues
claro,
si no podías comunicarte, no tenías un teléfono móvil, pues ya seguías rodando por la vida?
Es muy difícil, tiene que ver con la educación, con enseñar a la gente a no dejarse abducir por este tipo de elementos, ¿no? Y hacer un uso racional. Por ejemplo, la inteligencia artificial, yo creo que al final todos vamos a acabar usándola, ¿no? Incluso los escritores. Yo hoy soy un insumiso de la inteligencia artificial, pero sé que tarde o temprano tendré que sucumbir porque será inevitable. Utilizaremos la inteligencia artificial, pues como muchos artistas aportan el concepto, artistas conceptuales, y no son ellos los que ejecutan la obra, sino que los ejecuta un taller. Estoy pensando en Damien Hirst, estoy pensando en Jet Koons. Toda esta gente no ejecuta su obra. Un arquitecto no construye una casa con ladrillos, sino que traza el plano. Pues al final los escritores aportaremos la idea y la inteligencia artificial rematará la faena, digamos, hará la parte de la escritura. Yo me resisto todo lo que pueda a eso, pero al final todos acabaremos sucumbiendo. O nos jubilan, o nos jubila la inteligencia artificial, o buscamos fórmulas para convivir con ella.
Sí, igual los primeros en morir van a ser los editores, ¿no? Porque nos ayudan en la chamba la inteligencia artificial, pero poco a poco el proceso. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Porque
ay, no tengo ni idea, porque yo no sé si va a ir a las librerías, tendría que habérsele preguntado.
Mira, sí, en la editorial de la Universidad de Guadalajara.
Exactamente,
en
sí.
En la editorial de la Universidad de Guadalajara.
Supongo que en la librería de la universidad estará. Y no sé si llegará, espero que sí, a las librerías de Guadalajara. Y me gustaría que del resto de la República.
Ahora, déjame preguntarte, Francisco, ¿qué reflexión, o cuando tú dijiste voy a competir, o voy a hacer participar mi trabajo en el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza, José Emilio Pacheco, ¿qué fue lo que te motivó?
Pues fíjate, lo primero fue el nombre de José Emilio Pacheco, que es un poeta por el que siempre he sentido una gran admiración, ¿no? Yo leí en los años 80 una antología que se publicó en España, en una editorial que ya no existe, y la verdad es que me impresionó mucho el libro, ¿no? Y luego seguí la poesía de José Emilio Pacheco, y puedo decir que he leído prácticamente toda su obra y que me ha inspirado muchísimo. O sea, el primer, digamos, enganche fue El nombre de José Emilio Pacheco. Como me presento habitualmente a los premios literarios y como tenía intención de probar fortuna en las Américas, hacer un poco las Américas, estoy en contacto con editoriales de aquí, como Almadía, para ver si puedo hacerme un hueco, porque entiendo que México y sobre todo Ciudad de México es ya la capital de la cultura en lengua española, y creo que hay que mirar hacia este lado del Atlántico ya. Yo estoy un poco harto ya del mundillo literario español, la verdad, estoy un poquito harto.
Es que hay mucho mundo, Francisco. Claro, el mundo claro. Es grande, enorme, enorme, enorme. Y
ya no hay
bien.
Que llegar en carabela, ahora se puede venir
una ventaja
en avión.
eran los apocalipsis del pasado.
exactamente.
Ahora, si hablamos de manera reflexiva, ¿cómo podríamos reflexionar o cómo lo reflexionas tú como autor, como escritor, la convivencia que tenemos entre la ciudad y la naturaleza?
Pues la verdad es que yo no... soluciones sobre... y diagnósticos sobre este tipo de problemas... me siento incapaz de hacerlos. Pero sí que me he fijado una cosa... que Guadalajara... vista desde el aire... tiene muchísimas zonas verdes. Aquí hay una convivencia que me parece que es muy... muy cordial... entre naturaleza y urbe. Cosa que... en las ciudades españolas y otras europeas que he visto no se da tanto, ¿no? Me ha sorprendido mucho. Me pasó menos al aterrizar en Ciudad de México. También vi que había mucho espacio verde, ¿no? Uh-huh. Y en una megalópolis como esa, tanto espacio verde. Y eso que fíjate que siempre nos han dicho que Madrid, la ciudad donde yo vivo, es la segunda ciudad del mundo con más arbolado, después de Tokio. Yo lo dudo mucho, yo creo que Guadalajara tiene más arbolado que Madrid. Yo creo que aquí la convivencia entre naturaleza y ciudad es más armónica, diría.
Uy, ¿tú crees? Yo también dudo que aquí haya muchos árboles.
Sí, eso nos pasa a todos, dudamos de lo nuestro, ¿verdad?
Exactamente. Francisco, ha sido realmente un enorme gusto tenerte con nosotros. Te felicitamos.
Oh, gracias.
Te deseamos mucho éxito en esta nueva aventura para ti, sí. De este lado, en América, que expandas tu horizonte, que des a conocer tu talento, tu literatura, y te agradecemos enormemente. Hoy es el apocalipsis, les recordamos.
Y
es
mañana.
Como si, no, también mañana, y pasado, y ayer, ya fue, ¿no? Pero el libro, Hoy es el apocalipsis, 10 cuentos. Sí. De Francisco López Serrano, ganador entonces del premio premio de Literatura Ciudad de Naturaleza, José Emilio Pacheco. ¿Algo que desees añadir, Francisco?
Nada, simplemente daros las gracias. Ha sido un rato muy grato. He estado muy tranquilo y muy relajado. Gracias. Tenéis un efecto sedante sobre la gente a la que entrevistáis. Os lo agradezco.
¡Ah, ya lo dormimos!
No. ¡Ya lo dormimos!
Efecto sedante. No, porque yo soy muy torpe a la hora de contestar
entrevistas. No, no es cierto. Te estoy bromeando, Francisco. Te estoy bromeando. Te agradezco enormemente el piro. Ojo, así lo tomamos. Vale, y bueno, pues vamos, ¿qué les parece? Y después retornaremos precisamente con usted a que pase en la fila.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. Uno. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
¿Qué pasa en la FIL? Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Gracias también a la amable audiencia que se ha acercado a este stand de transmisión. Apreciamos infinitamente, de verdad, sus comentarios y sus sugerencias, hasta sus regaños, hombre, también nos regañan, bueno, pues, está bien, está bien. Y bueno, ahora sí vamos con el tintero, ahora sí vamos con el tintero que les habíamos prometido antes de ir precisamente a la pausa comercial, que pueden ser sugerencias, si usted lo quiere tomar así, de algunos autores. En esta ocasión, el tintero lo dedicamos específicamente a algunos poetas que se dieron cita aquí en la Feria Internacional del Libro para esta edición y, por supuesto, presentar sus poemarios.
Aún queda más en el tintero. ¿Qué pasa en la FIL?
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. La frase se le atribuye al poeta de mayor influencia en el siglo XX, el español Federico García Lorca. Poesía la hay en todas partes, para quien quiera sentirla y leerla, sin importar tiempo o espacio. Algunos de los poetas asistentes a la FIL comparten una gota de su poesía.
Te daré el olvido y desde ahí algún día pronunciarás mi nombre, sangrará tu boca, te daré el frío
de la... El camino de tenerte, perderte y llegar a olvidarte es la premisa de una serie de poemas titulado Te daré el olvido, de Alberto Villarreal.
Bueno, Te daré el olvido es un poemario que habla sobre cómo el recuerdo nos atormenta. Está dividido en tres partes. La primera parte habla sobre un desamor, sobre una despedida, sobre un duelo. La segunda parte habla sobre cómo el recuerdo de estos examores nos atormenta y no nos permite avanzar, no nos permite volver a amar. Y una tercera parte que habla sobre la resignación, que habla sobre el entendimiento de que hay cosas que no vamos a entender y está bien, y está bien ser un observador del amor y de las relaciones. Entonces es un libro que habla sobre lo violento del amor, sobre lo violento del recuerdo y sobre nuestra necesidad de olvidar.
A los hombres nunca les tuve lástima, nada más noches de ira, deseo y alcohol, innumerables ocasiones.
El encasillamiento de lo que es un varón, según los cánones masculinos, el amor y temor a ellos, es lo que encontramos en el poemario De los hombres no recuerdo el fulgor sino la noche herida, de Alejandro Mirabete.
Son aproximadamente 80 páginas, ¿no? Y deben ser, yo creo que unos, no sé, unos 40, 50 poemas más o menos. El libro está dividido en cuatro partes. Las dos partes principales hablan una sobre, se llama Fábula de los Hombres, y justo retoma todas estas ideas y nociones históricas y culturales que tenemos sobre los hombres, desde el mismo Adán, por ejemplo, hasta cosas más recientes como la violencia que está atravesada por el género, que se presenta en el narcotráfico, en el problema del narcotráfico que hay en el país, ¿no? Por ejemplo, la otra sección, Desiderata, es justamente pues como un canto pleno de deseo erótico, de sí de amor hacia los hombres, pero a veces también de no rechazo, sino pues de a veces decirle ciertas cosas a la cara que solamente ahí me atreví a decírselas. Entonces el poemario va un poco sobre esos dos ejes.
Dejar de ver tu cuerpo es también, en el verano, ponerte el traje de baño, ponerte el shorts, ponerte el vestido de tirantes y ponerte el crop top.
Palabras que se convierten en catarsis, liberación de lo que ahoga por dentro. Esa es la poesía confesional, abrirse a sus lectores desde las entrañas.
Con este poema solo busco decir que cuando empiezas a dejar de odiar tu cuerpo, comienza.
Es lo que comparte Cristina Márquez en su poemario, Un gran pez salió de mi garganta.
Pero en general yo siempre he pensado que la poesía está hecha de la vida, ¿no? Entonces los temas por eso son tan amplios. Pero si tengo que hablar específicamente de la que conforma este poemario, pues es sobre todo, como el título, ¿no? Dice, un gran pez pidió salir de mi garganta. Son cosas que me costaba mucho decir, pero que necesitaba decirlas, ¿no? Y creo que nos pasa a muchas y a muchos, ¿no? Tanto procesos por los que estaba pasando, sobre todo de autoaceptación, dudas existenciales, dudas sobre mi propia obra, tanto poética como profesional, como persona. Entonces, un poco de estos pensamientos que muchas veces llevamos adentro nada más, fue una manera de sacarlos, ¿no? Y compartirlos, porque así como yo me he encontrado en otras poetas confesionales, pues imaginé que igual otras podían hallarse, ¿no?
Sundown, Levittown, Fort Apache, Dirty Harry, John Wayne, Blackface, Minuteman, Blonahan, Going with the Wind, Breaking Bad, Washington Redskin, Confederate Flag, the Sword, the Dollar, the Cannon, the Scholar, the Cavalry, the Ivy.
Conocido como el mejor poeta político en Estados Unidos, Matt Cedillo, sus poemas repletos de humor, honestidad cruda y crítica inquebrantable son una poderosa exploración de la pertenencia, la resistencia y la fuerza duradera del espíritu mexicano. justo así lo refleja en su obra, Mexican Style.
Yo tengo un libro, es bilingüe, en inglés y español, es Our Corazones Are Still Burning, so es en Spanglish, pero también yo tengo un nuevo libro en Estados Unidos, es Mexican Style, o estilo mexicano, y este es mi nuevo libro, sí. Es un libro de poesía, pero es mi libro más experimental de todos mis libros. El primer libro es un libro de historia, y también el segundo es más marxismo, y este es más de yo. Pero todo es poesía, pero hay elementos de esas cosas en mis libros. Rio Grande, Stolen Lives, Stolen Land.
Ahí entonces este tintero, la poesía actual puede gustar, puede no gustar, sobre todo esa última parte en la que escuchábamos a Matt Cedillo, que lo conocen como el mejor poeta político en Estados Unidos. Y ciertamente lo que usted escuchó en inglés, le prometo que después voy a sacar la traducción porque la verdad es que no tuve mucho tiempo, pero lo que alcancé a entender es de que él hace ahí una crítica o una alabanza, en todo caso, a lo que es el poder de los mexicanos en los Estados Unidos, la forma en cómo los mexicanos hacen fuerte a aquella nación, y la crítica también en torno al no reconocimiento de alguna manera por parte del gobierno estadounidense, algo así. Pero bueno, podremos después sacar la traducción con mucho gusto, y ciertamente más que parecer que estaba recitando, que estaba rapeando, yo te amo, yo. sí, tú eres como la luz de mis ojos, tú. Algo así. Bueno, pues dejamos entonces esa parte, mi querido Héctor Escamilla. ¿Tú quisieras escribir un libro, por ejemplo? ¿Te gustaría que alguien te ayudara?
Sí, creo que sí, o sea, más allá de mi editor, que seguramente necesitaría uno, alguien que me pueda ayudar, supongo que sí. Yo creo que incluso los libros, igual que muchas otras cosas, aunque parezca un trabajo individual donde aparece el nombre de un escritor, nunca es un trabajo completamente individual.
Efectivamente, pues muchas personas se preguntan, me gustaría escribir un libro, ¿cómo puedo escribir un libro? Otras personas a lo mejor ya lo tienen escrito y dicen, solamente lo quiero imprimir. Pues, ¿qué te parece, Roberto? Tú preparaste un material, bueno, más bien nos vas a platicar un poco al respecto de esas entrevistas que hiciste, despejando estas dudas que acabamos de plantear, porque hay muchas personas que eso están buscando. Y aquí en la Feria Internacional del Libro, efectivamente, creo que pudiste encontrar esa posibilidad de la impresión de los libros y del apoyo para escribir un libro, Roberto.
Mercedes, amigo Radio Escuchas, el día de hoy les traigo dos formas diferentes de que tú como autor, no solo los autores, también cualquier persona que tenga la inquietud de publicar un libro, pues se acerque a estas dos opciones. Y en el primer caso que les presento es el de la empresa Grope Libros, que en esta edición 2025 de la FIL cuenta con un stand muy particular. En este lugar están realizando la maquila de los libros totalmente en vivo. Ahí te acercas y ves cómo los están creando, ¿no? Desde cero. Charlamos con Christopher Grope, quien es el encargado de este stand muy particular.
Es una imprenta para autores independientes y nuestra ventaja en sí es que podemos imprimir desde 20 piezas. Entonces le damos la posibilidad a varios autores de todo México para poder imprimir su libro.
¿De dónde son originarios ustedes?
Nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, y llevamos 35 años haciendo esto.
¿Qué es lo que hacen en este lugar?
Así es, nos trajimos todo lo necesario para crear un libro. Básicamente es una impresora, una plastificadora, una guillotina, que es la que se utiliza para cortar el libro, una pegadora, y ya con esas 4 máquinas se puede crear un libro en su totalidad.
¿Cuál es el proceso de elaboración de un libro?
El proceso es muy sencillo. Primero recibimos el PDF del cliente para después imprimirlo en una de nuestras impresoras. Lo imprimimos tanto la portada como los interiores. Una vez impreso todo el libro, lo plastificamos la portada, que es el que le da el acabado mate o brillante. Lo cortamos a medida, después pegamos el libro para finalizar con un refile para que quede el libro perfecto, listo para su venta.
¿Tienen diferentes terminados o acabados o calidades también en la impresión? ¿Manejan la misma calidad siempre?
La calidad siempre es la misma, pero los acabados sí pueden variar dependiendo lo que quiera el cliente. Lo más común es un libro media carta, en blanco y negro, en pasta blanda, pero nos podemos ir ya sea pasta blanda, pasta dura, ya si quieren que su libro sea un poco más extravagante, le podemos dar un acabado tipo oro o un acabado soft touch o un acabado slicking, que es como un pequeño relieve que se le da a cosas de la portada. Ahorita nos encontramos en el stand D8 enfrente de Penguin Random House en la Feria Internacional del Libro. Y nos pueden encontrar en cualquier parte de México en gropelibros.com.mx. Y si nos quieren visitar en nuestras oficinas, estamos en Río Álamo 2561.
Por otro lado, también charlamos con Linda América. Ella es la encargada de Victoria Literaria. Ella tiene un programa de acompañamiento, una especie de coaching en el que comparte cuál es el proceso para poder realizar desde cero la publicación de tu obra, ¿sí? Esto desde el punto de vista, desde su experiencia. Ha ido adentrándose en el mundo y comparte con las personas que se acerquen a ella. Escuchemos a Linda.
Tengo una sesión que se llama Los tres primeros pasos para escribir tu libro. Ahí comienza todo, donde yo les platico qué es Victoria Literaria, qué manejamos en estas 9 semanas, y yo también conocer la historia, la inquietud y el deseo de escribir de la persona. Y de ahí ya pasamos a lo que es la mentoría. ¿En qué consiste? Consiste desde cero, que desde pronto podemos, es que no sé por dónde empezar a escribir, o tengo tanto que no sé qué elegir y por dónde iniciar. Entonces empezamos, la primera sesión va con eso, ver qué quieres escribir, hacer un mapa mental de cómo lo quieres compartir con tus lectores, esta parte de decir cuál es tu mensaje principal y cuál va a ser el hilo conductor.
Si quisieran contactar con ustedes de alguna forma, ¿cómo lo pudieran hacer?
Sí, gracias por preguntar. Nos encuentran en redes como Victoria Literaria y como Linda América Oficial. También les puedo dejar mi contacto, que es 614-108-0758.
¿De dónde es originaria la editorial?
De Chihuahua.
Ahí, Mercedes, estas dos opciones muy diferentes, por si alguien tiene el interés de publicar algo, su libro o algo, ahí se pueden acercar a estas dos opciones. Hay más, creo que hay más opciones dentro de la feria, es nada más estar revisando, no sé, checarle. Pero que nadie se quede sin su libro, sin escribir su libro.
De aquí nadie sale hasta que no escriba un libro.
Aquí se van a quedar.
Aquí se van a quedar todos encerrados. Bueno, pues la verdad es que se nos hizo muy interesante, porque de repente hay personas que sí nos han preguntado: oye, me gustaría acercarme con una editorial, ¿cómo le hago? ¿Qué puedo hacer? Ahí tiene usted una opción, porque de repente sí habrá que decirlo. Las grandes editoriales a veces son un tanto cuanto complicadas, no es pues inclusive como que usted llegue y diga: ay, pues aquí escribí una novela. A veces nomás para que la reciban. ¿Me explico? Y por eso mismo mucha gente hace, hay editoriales más pequeñas, independientes, como se les denomina, con obviamente menos presupuesto y tal, pero que buscan dar esos espacios. Y hay material bueno también ahí, es decir, no solo lo que traen, y no es por supuesto ni tirarle a nadie, ni mucho menos, pero también hay cosas buenas dentro de las editoriales independientes, no solamente en las grandototas que tienen un esquema de marketing mucho más fuerte y robusto. En fin, si usted está interesado, para los radioescuchas que muchas veces nos han preguntado al respecto, este stand está en la parte final, al fondo del área nacional, ¿es correcto, Robert?
Sí, es correcto.
Perfecto, pues entonces allá al fondo podrá usted encontrar estas editoriales y la lo que es la impresión también para libros.
Si se pasa más al fondo va a llegar al baño.
Bueno, ya si hay necesidad, pues váyase más al fondo. Y nosotros nos vamos, pero a la pausa comercial, ¿les parece bien, muchachos?
Perfecto.
Mientras tanto empiecen a escribir su libro, porque ya saben, de aquí nadie sale.
Sí, empiecen a escribir.
Si no ha escrito un libro. Volvemos.
Barcelona. Rutas del patrimonio.
Mis queridos escuchas de ¿Qué pasa en la FIL? Me da gusto saludarlos, soy Víctor Montes Rentería. Hoy aquí, en Barcelona, Rutas del Patrimonio, quiero hablarles de un recinto modernista, el Hospital de San Pau. Este fue originado en el año de 1401 como Hospital de la Santa Creu. El complejo moderno diseñado por Domènec Montaner se desarrolló, sin embargo, entre 1902 y 1930. Y fue declarado Patrimonio Mundial en 1997. Este consta de pabellones independientes conectados por galerías subterráneas y además está rodeado de impresionantes jardines. Fue concebido para curar a las personas que ahí se refugiaban mediante la luz, aire y también el entorno. Arquitectónicamente, combina ladrillo visto de cerámica decorativa, esculturas y mosaicos, además de, por supuesto, vitrales. Hoy, el entorno ofrece cafés y terrazas donde se pueden degustar platos catalanes como fideuá butifarrá o cava y algunos embutidos. Una de las ideas pioneras de este recinto fue el permitir a los enfermos acceder directamente a los jardines. Se te sugiere visitarlo justo antes del atardecer para aprovechar la luz, reservar también la entrada y completar la experiencia con una comida en uno de los restaurantes cercanos. Yo espero de verdad que hayas disfrutado tanto como nosotros de este recorrido en Barcelona, Rutas del Patrimonio. Soy Víctor Montes Rentería y nos escuchamos en la próxima, sí, en la próxima emisión de ¿Qué pasa en la FIL? En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
¿Qué pasa en la FIL? En un momento regresamos. ¿Qué pasa en la FIL? Estamos de regreso.
¿Saben qué pasa en la FIL? Le hablamos a usted de algo que pareciera ser como agua y aceite. La religión y la ciencia, pero que hubo una conciliación entre ambas.
Sí, hoy en la FIL hubo una conferencia muy interesante de Pavel Gábor. Pavel Gábor es un sacerdote jesuita, como tal, en función sacerdote. Él trabaja para el Observatorio del Vaticano y se encuentra realizando trabajos sobre astrofísica en Tucson, en Estados Unidos. Te dirá, ¿cómo un sacerdote se dedica a la ciencia? Pues que no por eso a Galileo me lo andaban ya quemando. Usted recordará que la iglesia, con tiempos de Galileo Galilei, cuando estudiaba temas de espacio, bueno, Galilei entró en herejía por asegurar dos cosas. Una, que la Tierra no era el centro del universo, en todo caso era el Sol en ese entonces, o más bien solamente se sabía que era el Sol, y lo otro es que se movía la Tierra en un movimiento de rotación y traslación. Cuando la iglesia lo hace recular, le dice, bueno, Galileo es cuando avienta su frase famosa de, bueno, y sin embargo se mueve. Dicho lo anterior, pues este sacerdote jesuita estuvo aquí en la FIL dando una rueda de prensa porque hablaba sobre cómo la astrofísica es en realidad, y la ciencia como tal, son parte de la vida del ser humano, y dice, incluso entre quienes no son creyentes, el hecho de conocer más del espacio nos puede ayudar a entender los milagros de Dios. Dice, hay dos libros, y eso lo decía, o eso lo publicaron los filósofos, el libro de la naturaleza y el libro de las escrituras. O sea, claramente uno y otro no se contraponen, porque para el sacerdote, en este caso para la religión católica, los dos fueron creados por Dios. Vamos a escuchar parte del mensaje de Pavel Gábor.
So for scientists, this is very much a reality. They know that science works. They know that the universe is overwhelming, but that it is also unexpectedly knowable. We are grateful for this and want to share these gifts with others.
Ahí escuchamos esta frase, este texto en inglés, pero básicamente nos habla, o el narrador contrasta dos actitudes, la del creyente y la del no creyente ante la inmensidad cósmica. Entonces recuerdo una frase de Blaise Pascal, dice, el silencio eterno de esos espacios infinitos me aterra. Pero dice, para el creyente el universo también lo aterra, sin embargo, él lo percibe como un regalo. Dice, es la diferencia entre un ateo, por ejemplo, y un creyente. Pero dice, al final, el objetivo de los dos es encontrar estas maravillas del universo y estar agradecido, porque de alguna u otra manera nos siguen sorprendiendo. Entonces, muy poético quizá, pero en realidad es muy interesante este conversatorio de Pavel Gábor, que se asoma como uno de los grandes científicos astrofísicos que está colaborando con la detección de partículas gravitacionales, un tema que para otros sacerdotes, bueno, lo han considerado que no que se contraponga contra las escrituras, pero sí de un panorama más amplio del universo y la ciencia, que sí puede conciliarse eventualmente con la religión.
A reserva de lo que ustedes opinen, pero me parece que tanto la religión y la ciencia tienen en común que te hacen cuestionarte muchas cosas.
Te hacen cuestionar y creo que también hacen otra cosa, maravillarte. Es decir, los dos buscan la verdad, y en el camino puede que se encuentren. No van como líneas paralelas, sino como transversales, y eventualmente se van cruzando una con otra. El chiste es que usted, que se encuentre en medio, elija.
Sí.
Qué filosóficos somos.
Qué barbaridad.
Lo que estábamos terminando nuestro libro que nos enjaretó Roberto.
Bueno, hay que idear, digo, crear el fil filosófico.
Fil filosófico en nuestro espacio.
Porque hay fil pensamiento, fil ciencia, fil niños, fil filosófico.
Fil filosófico.
Perfecto.
Filosófico.
Exacto. Y bueno, ¿qué les parece si vamos ahora a conocer qué habrá en Foro Fil después de la caminada, para aquellos que vengan y compran algún libro, en fin, que le haya pasado bien dentro del recinto ferial, afuera, ahí en el Foro Fil? Música, música de Barcelona. ¿Qué es lo que tendremos a las 9 de la noche? Marco Antonio Valencia le informa.
Ford Jalisco Motors presenta ¿Qué pasa en Foro Fil?
Irma Farelo y Solé, mejor conocida como Mushka, es una cantante española nacida en Vilassar de Mar, Barcelona. Su carrera musical destaca dentro de la escena urbana en catalán. Apasionada de la música desde que era una niña. Profesionalmente, inicia en 2021 con la canción Rescla, llegando a más de 100.000 reproducciones en Spotify. Ella misma define su música como una combinación de reggaetón, dancehall, R&B y rap. Sus letras a menudo tratan sobre experiencias propias o cercanas a ella que, de hecho, le han servido de autoterapia. Actualmente se encuentra de gira promocionando su más reciente trabajo, No Babosa, el cual la trajo de visita a Guadalajara para realizar su presentación en el Foro Fil el día de hoy, sábado 6 de diciembre a las 21 horas. ¿Qué pasa en Foro Fil? Marco Antonio Valencia.
En Ford Jalisco Motors tenemos las refacciones originales Ford y Lincoln con precio especial a los radioescuchas de Notisistema y adicionalmente envío a cualquier parte de México sin costo alguno.
Llámanos al 3331-2447-15 o escríbenos al WhatsApp 3334-7256-44.
Presupuestos sin compromiso. Aplican restricciones.
Ford Jalisco Motors presentó ¿Qué pasa en Foro Fil?
Está usted ya enterado de lo que podrá disfrutar esta noche en Foro Fil. Y bueno, había algunas dudas de nuestra audiencia por ahí en torno a, hablando de música, Roberto Álvarez.
Sí, algunos radioescuchas nos han preguntado por las piezas que utilizamos para la producción de esta, de este programa de ¿Qué pasa en la Fil? Uh-huh. En esta ocasión utilizamos instrumentos virtuales, es una mezcla entre instrumentos virtuales, análogos y la inteligencia artificial. La primera canción, utilizamos el intro de una melodía que se llama El Canto de los Pájaros, es una canción popular catalana. Uh-huh. Es el intro de la canción mezclada con una fusión de flamenco y trip hop. Eso fue el, son las canciones, o sea, uh-huh. Es música, se pudiera decir que original, en cierta uh-huh. forma.
Exacto, y puso su cazuela
Roberto y echó ahí notas musicales, las condimentó y salió eso que ustedes escuchan.
Bonito, bastante eso bonito.
Fue las piezas musicales que utilizamos para esta producción.
Exacto. Bueno, pues ahí está para quienes tenían la inquietud. Mañana, ¿qué tenemos? Mañana ya es el último día de la Feria Internacional del Libro, de 9 de la mañana a 9 de la noche, a la hora que usted guste venir.
Ya nos empiezan a dar los primeros datos de salida de lo que fue esta Feria Internacional del Libro. También a la 1 de la tarde es el cambio de estafeta. Italia, país invitado de honor.
¡Italia!
Benvenuto, benvenuto.
Ah,
después. Pizza, Toto, pasta, Alfredo, bueno.
Pizza,
pasta. O sea, yo, mi italiano es igual que el de Mario Bros, ¿eh? Entonces no se preocupe. También tenemos el premio al Periodismo Cultural Fernando Benítez, Yolanda Zamora. El premio se queda en casa.
Efectivamente. Bueno, pues de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vázquez Altamira, nuestro ingeniero de transmisión desde Expo Guadalajara, allá en cabina, Gerardo Huerta, Víctor Morales, aquí Roberto Álvarez, gracias.
Muchísimas gracias, aquí estaremos mañana.
Héctor Escamilla Ramírez.
Mañana aquí estaremos.
Soy Mercedes Altamirano, gracias. Efectivamente, mañana aquí le esperamos en ¿Qué pasa en la FIL? Muy buenas noches.
¿Qué pasa en la FIL? Fue una cortesía de Universidad Panamericana, exigencia académica, excelencia humana.